El presidente Luis Lacalle Pou se reunió anoche con intendentes blancos y referentes de cada sector del Partido Nacional en la residencia oficial de la Avenida Suárez y Reyes para preparar la campaña de defensa de la LUC en el referéndum del 27 de marzo.
Fue una charla motivacional, según El País, en la que el mandatario les expresó a los invitados cómo cree que se debe defender la LUC y por qué es tan importante esta elección para el futuro del gobierno.
Hay un par de trascendidos interesantes. Es mucho más que la LUC, dijo el presidente Lacalle Pou en el encuentro, según comentaron a El País dos participantes. Para el presidente, dice la nota, los blancos se juegan gran parte del posible éxito en retener el gobierno en la elección nacional del 2024.
Más temprano, ayer martes, el presidente expresó en rueda de prensa que, de acuerdo a su experiencia como político, cuanto más se salga a hacer campaña, mayor posibilidad de éxito se tendrá.
Hoy se publica una nueva encuesta de intención de voto para el referéndum del 27 de marzo próximo.
Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana que publica La Diaria, 43% votaría el sí para derogar la ley de urgente consideración. 38% se inclina por mantener la norma, o sea, por el no. 3% votaría en blanco o anulado y 15% aún no tiene posición.
Hay más números en este informe. Del relevamiento surge que un cuarto de la población desconoce el carácter de la consulta popular. 23% cree que el voto es voluntario, cuando en realidad la instancia del 27 de marzo es obligatoria. 7% dice no saber si la instancia es obligatoria o no contesta.
La consulta fue realizada entre el 14 y el 20 de enero.
Las organizaciones que integran la Comisión Pro Referéndum iniciaron esta semana una pintada en distintos barrios de Montevideo con la leyenda "Vota sí en defensa propia".
Uno de los coordinadores de la campaña, Enrique Méndez, explicó que esta tiene como objetivo defender los derechos e intereses que plantea el PIT-CNT, las organizaciones sociales, FEU, FUCBAN, entre otras. Según Méndez, los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que se pretende derogar el 27 de marzo, son negativos, ya que afectan los derechos individuales y colectivos, principalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La fiscal Silvia Lovesio está a la espera de una orden judicial para que habilite una prueba de ADN a dos hombres mayores de edad que se encuentran emplazados junto a un adolescente como presuntos autores de la violación en grupo a una mujer de 30 años el domingo pasado en un apartamento del barrio Cordón en Montevideo.
Ayer, mediante una primera orden judicial, se tomó muestra de ADN al menor de edad que el lunes se había negado a realizar el test voluntariamente. Los dos mayores también se negaron a ceder la muestra por iniciativa propia.
Estas órdenes judiciales demoran más de 48 horas en ser emitidas, lo que excede el plazo máximo en que una persona puede estar detenida sin ser imputada. Por eso, la fiscal liberó a los arrestados y los emplazó con restricción de acercamiento a la víctima y con prohibición de salir del país.
De todas maneras, Lovesio adelantó que, ni bien tenga los resultados de los informes y las pruebas de ADN, estas personas serán citadas a declarar y se va a pedir la formalización.
Hasta que no tengamos evidencia contundente para poder ir al juez de garantías a pedir que se formalice la investigación de la fiscalía, nosotros tenemos que entender que él o los denunciados son inocentes en la medida que no se haya probado lo contrario en un juicio oral y público, dijo en el día de ayer la fiscal, la actuante en el caso.
De todas formas, hablando con Emisora del Sol, Lovesio reconoció que empatiza con los reclamos que se suscitaron en redes sociales.
A mí también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y de la opinión pública. Nosotros que estamos todos los días trabajando con víctimas, a mí me gustaría que el sistema cambiara, y lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima una respuesta, que es lo que la víctima se merece, inmediatamente.
Fiscal, de hecho, estaba respondiendo a cuestionamientos, malestares, críticas que habían circulado a propósito de que estas personas estuvieran en libertad, ¿no? Básicamente por ahí venía la incomodidad.
La fiscal del caso de la violación de Cordón dijo además que es necesario cambiar el proceso actual por el que pasan las víctimas de este delito para poder dar respuesta rápida, pero lamentó que los delitos sexuales en Uruguay, dijo, no son una prioridad en materia de políticas públicas.
Recordemos lo básico de este caso a la espera de que se avance justamente con la investigación.
La mujer denunciante relató que concurrió con una amiga a un boliche donde conoció a un hombre con el que se fue a un apartamento en la calle Jackson y Guaná y que mientras mantenía relaciones sexuales con él, llegaron otros dos que entraron en la habitación y la violaron.
7:15.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay. Tenían entre 53 y 92 años de edad.
Los pacientes con COVID-19 en CTI son 122, o sea, uno menos que el día anterior.
Este martes fueron detectados 10.751 contagios nuevos en 30.662 análisis. La tasa de positividad bajó, fue 35%, cuando el día previo había sido 43%.
Actualmente hay 76.027 personas cursando la enfermedad, según el monitor oficial diario.
Más de la mitad de la población ya se inoculó con la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19.
El último dato oficial indica que el 50,17% de la población recibió la dosis de refuerzo. Del total de personas que no tienen el esquema de vacunación completo, el 80% recibió solo la primera dosis y 76% recibió dos dosis.
Y una de la situación de la emergencia sanitaria en el mundo. Vamos a Holanda, un país que dio mucho que hablar hace unos días, justamente por el tipo de medidas que había adoptado. Bueno, allí quedan sin efecto hoy algunas de las restricciones anti-COVID más duras de Europa. Se permite ahora que bares, restaurantes y museos vuelvan a abrir sus puertas.
La medida responde a las grandes tensiones con los sectores de la gastronomía y la cultura por el cierre impuesto antes de Navidad, según explicó el ministro Mark Rutte.
Hoy estamos dando un gran paso para desconfinar a los Países Bajos. Esto parece contradictorio, ya que las cifras de contagios están por las nubes y tenemos que tener claro que estamos asumiendo un riesgo, añadió el primer ministro.
El 15 de enero, las tiendas, gimnasios y peluquerías reanudaron sus actividades. Ahora se suman los bares y restaurantes que podrán volver a abrir hasta las 22 horas, siempre que los clientes presenten un pasaporte sanitario y lleven mascarilla cuando no estén sentados. Los cines, teatros y museos también podrán abrir.
7:18.
Pasamos al panorama internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al Kremlin con sanciones económicas si decide invadir Ucrania. Mientras tanto, Rusia realiza maniobras militares en las fronteras con ese país.
Al ser consultado sobre si consideraría imponer sanciones económicas personales al mandatario ruso Vladimir Putin, Biden respondió, sí, lo revisaría. Pero dijo también que no hay intención de colocar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, que no es miembro de la Alianza Militar Occidental.
En paralelo, Washington advirtió a Bielorrusia de una respuesta firme si colabora con Rusia en una eventual invasión a Ucrania, un hecho que asegura tendría enormes consecuencias y cambiaría al mundo.
Por otro lado, Ucrania recibirá un nuevo aprovisionamiento de Estados Unidos que incluye equipamiento y municiones, según la embajada estadounidense, que aclaró que se trata de una parte de los 200 millones de dólares de ayuda concedida por la Casa Blanca.
¿Y del otro lado?
Bueno, el Kremlin considera que Washington está exacerbando las tensiones, ya sea poniendo a las tropas en alerta o repatriando a familias de diplomáticos estadounidenses desde Ucrania.
En Irak, tres cohetes cayeron ayer cerca de la casa del presidente del parlamento, Mohamed al-Halbusi, al oeste de Bagdad, hiriendo a dos niños, horas después de que la justicia confirmara la reelección de este dirigente sunita.
El atentado ocurrió en un contexto político tenso en Irak, más de tres meses después de las elecciones legislativas del 10 de octubre.
En el Reino Unido, la policía anunció una investigación sobre las varias fiestas celebradas por el primer ministro Boris Johnson en sus oficinas durante los confinamientos. Johnson, a su vez, prometió cooperar plenamente con esa indagatoria.
Tras la humillación de tener que disculparse hace 10 días con la reina Isabel II por celebrar dos fiestas con música y mucho halcón en la víspera del limitadísimo entierro de su esposo Felipe en pleno confinamiento el pasado abril, Downing Street debe someterse ahora a una investigación de Scotland Yard. Johnson y todo al que se le requiera cooperarán plenamente en todo lo que soliciten, prometió un portavoz, después de que la jefa de la policía anunciara la apertura de pesquisas sobre posibles infracciones de la normativa sobre el COVID-19 en las dependencias del Ejecutivo.
En Panamá, más de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo llamado Panama Papers.
El juzgado resolvió abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como Panama Papers, según un comunicado del órgano judicial difundido este martes. El órgano judicial y la fiscalía señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.
Los nombres todavía no se han difundido, ¿no? La Fiscalía no dio a conocer todavía el nombre de los 32 llamados a juicio, pero, claro, hay nombres que han estado circulando.
Sí, los exmandatarios de Gran Bretaña, David Cameron, y de Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol, Lionel Messi, y del cineasta español Pedro Almodóvar, fueron, bueno, solo algunos de los mencionados durante el escándalo público, recordemos, en 2016, y se especula que podrían estar implicados en el juicio.
La última de esta recorrida nos lleva a Colombia. El presidente Iván Duque sancionó ayer una ley que endurece las penas de ciertos delitos con el fin de combatir los problemas de seguridad pública.
Esta ley responde a una promesa de campaña. Esta ley de seguridad ciudadana es un triunfo de la legalidad.
La llamada Ley de Seguridad Ciudadana castiga con mayor severidad el porte de armas blancas, también el daño a bienes privados o públicos, permite la legítima defensa en algunos casos, eleva las penas de quienes reinciden en un delito y establece la sanción más alta posible para quienes asesinen policías, defensores de derechos humanos, periodistas o menores de edad, según explicó el presidente.
También se estableció una sanción sin beneficio de excarcelación para los daños a infraestructura pública o bienes privados.
Por otro lado, la ley prevé castigos más severos para combatir el rebrote de la violencia que siguió al acuerdo de paz con la disuelta guerrilla de las FARC, que se evidencia últimamente con una nueva ola de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos. 7:24.
Volvemos al panorama nacional.
Sesionó por primera vez este lunes la Mesa de Diálogo por Incendios Forestales, integrada con representantes de las empresas, la sociedad civil y la academia.
La convocatoria fue realizada por productores y organizaciones sociales de Río Negro y Paysandú con el propósito de tomar medidas de prevención a futuro.
Productores rurales, apicultores y organizaciones sociales de las zonas afectadas por el incendio, aquel que quemó decenas de miles de hectáreas en Río Negro y Paysandú a fines del año pasado y comienzos de 2022, llamaron a este encuentro con autoridades ministeriales, empresas forestales e integrantes de la Universidad de la República.
Javier Dalmás, presidente de la Sociedad de Fomento Rural Puntas de Arroyo Negro, citado por La Diaria, destacó que el incendio dejó en evidencia que el paisaje productivo está muy interrelacionado, ya que los campos de productores rurales conviven con la forestación y hoy por hoy toda esta frontera tan permeable está en cuestión, está tensa y complicada, afirmó. La reunión del lunes dejó establecida una plataforma de varios temas y se fijó una próxima sesión para el 8 de febrero, cuando se buscará generar un ámbito de diálogo y negociación entre las partes.
7:25.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Conaprole inauguró ayer una planta de productos nutricionales en Ciudad Rodríguez, departamento de San José, que implicó una inversión de 140 millones de dólares.
La Cooperativa Nacional de Productores de Leche es la mayor empresa privada de Uruguay y en los últimos 10 años invirtió más de 400 millones de dólares, según destaca la página web de Presidencia.
El complejo industrial Villa Rodríguez, ubicado en el kilómetro 82 de la ruta 45 en el departamento de San José, abarca una extensión de 1.400.000 metros cuadrados, de los cuales 103.000 se encuentran edificados.
En la planta trabaja un equipo de 400 operarios y se elabora leche pasteurizada, ultrapasteurizada, quesos y productos nutricionales.
El presidente de la calle Pou, que participó ayer de la inauguración de la planta de Conaprole, recibió reclamos en esa ocasión por parte de trabajadores.
Integrantes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea esperaban al mandatario a la entrada de la planta con banderas y pancartas.
Luis Goichea, del Sindicato de la Industria Láctea y de Conaprole, le entregó una carta a la calle Pou y le enumeró los reclamos que contenía.
Esta carta lo que refleja es nuestra visión con respecto al tema de, en primer lugar, la política salarial del gobierno. Nosotros tenemos una pérdida salarial durante el año pasado del orden del 5%, cuando es una industria que ha venido creciendo sistemáticamente y es claro que no habría problemas para poder mantener los salarios.
Hoy estamos... ¿La industria está hablando de Conaprole o de todas?
No, de toda la industria, independientemente...
6 años de baja, ¿no? El año pasado levantaron un poquito.
Sí, pero no, desde hace 2 o 3 años venimos con crecimiento. Y en parte, en cuanto al tema de la colocación de los productos, los precios, ha sido notable lo que ha sido el desarrollo de la industria, que va a seguir haciéndolo. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que salarialmente no debería haber afectado a las empresas y hoy lo estamos viviendo los trabajadores lácteos.
La calle Pou comentó entonces que los tamberos ganan muy poco y aludió a la cantidad de tambos que han cerrado en los últimos años.
La Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía multó a 6 supermercados porque consideró que hubo una práctica anticompetitiva basada en un acuerdo para imponer precios de venta de las bolsas no compostables 3 meses antes de que el cobro fuera obligatorio por ley.
La investigación duró casi 3 años y el órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas determinó aplicar una multa de unos $984.500 a un grupo de 6 supermercados, integrado por Disco, Tienda Inglesa, Macromercado, Tata, Devoto y Shein.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
Hay 4 personas detenidas en relación al asesinato del hincha de Nacional ocurrido en la Vía Blanca de la avenida 8 de octubre en la madrugada del 6 de enero.
Fuentes de Fiscalía indicaron que las detenciones fueron por la riña que se produjo y entre ellas se va a tratar de identificar quién es el autor del homicidio.
El caso está a cargo del fiscal de homicidios Carlos Negro. Se espera la audiencia de formalización justamente para hoy miércoles.
Recordemos el contexto. El hincha de Nacional atacado en la madrugada de Reyes fue reconocido como uno de los condenados por el crimen de Hernán Fiorito, joven hincha de Peñarol asesinado en 2016 en la ciudad de Santa Lucía por barras de Nacional. El condenado, Washington Omar Simón, murió el pasado 10 de enero, 4 días después del ataque que fue objeto en la Vía Blanca de la Unión.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.